Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Bueno, aquí venimos a contar el día después del quinto Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. Igual a Messi en una fiesta espectacular en la Torre Eiffel en París. Ahora nos cuenta Melchor Ruiz. Mañana vuelve la Liga. El Real Madrid juega contra el Sevilla en casa. Están empatados a puntos, cuarto contra quinto. Es un partido muy importante para el Real Madrid antes de irse al Mundial de Clubes. Juega el segundo de la Liga, Valencia contra Celta. Y en la Europa League hemos metido a los tres. El Athletic Bilbao ganó en Ucrania 2-0 al Zorya. Se une a la Real Sociedad Villarreal y el Atlético de Madrid estarán en el bombo del lunes de 16avos de final. Bueno, sitúense, Torre Eiffel de París, más o menos las 8 de la tarde, con un frío que pela, y Cristiano Ronaldo gana el quinto Balón de Oro.
Le Ballon d'Or France Football 2017 es Cristiano Ronaldo.
Soñaba ganar uno, cuanto más, 5 veces. Para mí es un privilegio estar en la historia del fútbol como el jugador que tiene más trofeos individuales. Así que un momento único en mi vida y me siento muy afortunado.
El privilegiado redactor que estuvo de la cadena COPE ayer en París fue Melchor Ruiz. Cuéntanos, Melchor, cómo fue la gala del Balón de Oro. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Corrosi. Una ceremonia original la que preparó ayer France Football para conceder ese Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, el quinto en su carrera, cuarto con el Real Madrid, el primero, recordemos, con el Manchester United. La ciudad, pues imagínate, París, el marco incomparable de la Torre Eiffel por la noche iluminada y con esa puesta en escena novedosa, con un dron acercándose con una cámara poco a poco hacia la Torre Eiffel, donde estaba una figura de espaldas. Esa figura era Cristiano Ronaldo, que ya tenía el Balón de Oro en su poder, y cuando la cámara se acercó en un primer plano, se giró, mostró ese Balón de Oro, abrió la mano con los 5 dedos señalando esos 5 balones de oro para posteriormente cerrarlo en señal de triunfo. Un Cristiano Ronaldo que tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid hasta que el conjunto blanco quiera.
No pensaba que iba a igualarlo, porque después de ganar primera, después de me sacar 4, yo pensé que sería complicado pues empatar. Pero jugando en el Real Madrid te da esa posibilidad de remontar. Aprendí muy rápido cuando llegué al Real Madrid de las remontadas de Madrid. Así que, como digo siempre, yo me siento bien, me siento a gusto en el Real Madrid y voy a estar en el Real Madrid en cuanto Madrid me quiere en el club. Así que el futuro nadie lo sabe, pero yo estoy muy bien en Real Madrid.
France Football, la revista que concede este premio, los redactores de esta revista que conceden este premio, rodearon a Cristiano Ronaldo de balones de oro madridistas. Atentos porque pasaron por el partidazo hablando de Cristiano, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro y Kaká.
Se lo merece muchísimo porque es un gran trabajador y los éxitos que está logrando son muy buenos. Ojalá pueda ganar todo. Y vestido de blanco.
Yo creo que ahora Cristiano es más un líder, más que un chaval que piensa más al equipo. Antes era un poquito más individual. Por eso yo creo que está marcando tan la diferencia.
El quinto Balón de Oro no es fácil llegar donde ha llegado este chico, entonces enhorabuena para Cris.
En la edición de France Football, en la entrevista que le hacen a Cristiano Ronaldo, el titular que han situado es "Yo soy el mejor de la historia". Le han preguntado a Zidane en la sala de prensa por esto y a Cristiano Ronaldo de momento le parece todo francamente bien, los 5 balones de oro y perseguir alguno más. Como le preguntamos ayer a Florentino, ¿a cuántos va a llegar?
Yo creo lo que él dice, ¿no? Que lo ha dicho como 7, ¿no? Me parece. Antes,
¿7?
O sea, que todavía le quedan 2 más, por lo menos.
¿Zidane piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia?
Sí, porque que lo que está haciendo él, bueno, ninguno lo ha hecho. Puede venir un jugador aquí, quedarse 10, 15 años, 20 años, y nunca va a ser lo que ha hecho Cristiano.
Para Zidane es el mejor de la historia, para el entrenador de Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano está en Madrid, ha entrenado en Valdebebas, mañana juega contra el Sevilla, vaya partido, cuarto contra quinto, empatados a puntos, a las 4 y cuarto en el Bernabéu. Tenía un montón de dudas y también de problemas en defensa, Zidane. Arantxa Rodríguez, noticias en defensa para el partido de mañana.
Pues con Varane lesionado, Ramos, Carvajal y Casemiro sancionados, y con Vallejo entre algodones, Zidane podría alinear mañana en defensa a Kraft, a Nacho, a Llorente y a Marcelo. Nos esperan sorpresas en el resto del equipo, donde destaca la vuelta al 11 de Toni Kroos, de Modric y la continuidad de Kovacic. Arriba regresaría Benzema después del partido que estuvo al descanso en la Champions para acompañar al Penta Balón de Oro.
Santi Duque ha estado en la sala de prensa con Zidane, que destacamos del francés sobre los temas de actualidad.
Ha empezado mandando un mensaje de ánimo a Berizzo, ha ensalzado la dificultad del Sevilla y ha pedido a la afición, a los de verdad, ha remarcado que mañana estén con el equipo porque les necesitan. Además, ha asegurado que el Real Madrid recurrirá a la sanción de la UEFA a Carvajal porque para él no forzó la amarilla. Sobre Cristiano, además de lo que hayamos escuchado, dice que le ve en el Madrid para siempre y que va a acabar su carrera en el club blanco. Y sobre los lesionados, Zidane ha dicho que Vallejo está disponible para mañana, que lo de Varane no es gran cosa y que va a viajar al Mundialito, y además ha hablado sobre Gareth Bale.
Ha hecho solo una parte con nosotros, no va a estar mañana y la idea es que, bueno, que va a viajar con nosotros en Mundialito y bueno, estar... A ver si el primer partido va a poder estar con nosotros.
La semana que viene el Mundial de Clubes en Abu Dhabi para el Real Madrid. Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo está el equipo de Marcucci?
Bueno, el Sevilla va a entrenar corro a las 4 de la tarde para adaptarse a la hora del partido de mañana y acaba de hablar Marcucci. No quiere centrarse en las bajas del Madrid. Asegura que la intención del Sevilla es salir mañana a ganar, aunque los números del Sevilla los últimos 10 años son pésimos y dicen todo lo contrario. Ojo, porque ha dejado en el aire también la convocatoria de Enzonzi, que se va a entrenar hoy sí con el resto de los compañeros. Va a dar la lista después del entrenamiento. Y entiende Marcucci que hablar de crisis en el Real Madrid no tiene ningún sentido.
Trataremos de que sea igualado. Trataremos de salir a competir contra un grandísimo rival. Contra un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles. Con grandísimos jugadores. Entonces intentaremos que el partido sea lo más parejo posible, que el transcurrir de los minutos haga que el equipo tome total confianza para ir por esa victoria que iremos a buscar, sin dudas.
Dos cosas más del Real Madrid, una de futuro cercano. Carvajal se pierde el primer partido de los octavos de final, el partido de ida, después de que le sancione la UEFA por entender que simuló la tarjeta contra el Apoel. Y este sonido de Florentino anoche en el partidazo sobre dos jugadores estrella, Mbappé y Neymar.
Cuando ha visto usted esa foto hoy de Cristiano con Mbappé, no ha dicho, a este lo tenía que haber traído yo con Cristiano.
Nosotros tenemos los mejores jugadores, dejemos que se desarrolle, ver a dónde llega, ¿no?
Bueno, pues entonces mientras crece Mbappé, traiga Neymar, hombre.
Pues no es mala idea tampoco.
No lo descarta usted, ¿no?
Si algún día confluyen el desarrollo de Neymar con... pues podría ser. Si no, pues tendremos otro igual bueno o más que Neymar.
Sobre esto último le acaba de responder Emery, el entrenador del Paris Saint-Germain.
Quizá le gustaría que estuviera ahí en el Real Madrid, pero está aquí en el PSG. Y además está aquí y yo estoy convencido que va a conseguir los logros colectivos, que es lo primero que busca, y después de esos logros colectivos conseguirá sus logros individuales.
Vamos con las cosas del Barcelona. El Barça juega el domingo a las 9 menos cuarto en Villarreal contra el Villarreal, pero se habla mucho del futuro de Mascherano.
Lo que más quiero es poder resolverlo en privado con el club y no todo esto que se ha armado. Uno tiene que, cuando habla del destino, tiene que buscar su felicidad, tratar de buscar el camino donde se sienta pleno y que realmente sienta que es importante en lo que hace. Y que trataremos de llegar a una conclusión y a una respuesta que sea beneficioso para todos.
Barcelona, José Luis Gil, ¿hay alguna noticia sobre el futuro de Mascherano?
Las puede haber, porque el Barça ya sabe que el jefecito quiere irse en este mercado de invierno. El horizonte es el Mundial, su último Mundial. Y el argentino quiere una continuidad y un protagonismo que ahora mismo no tiene en el Barcelona. Sobre todo una continuidad que le libere de las últimas lesiones musculares que se le han venido repitiendo. Posible destino, China. Hasta 3 equipos estarían interesados. Deportes Cope tiene constancia de que el Barcelona ya habría recibido una oferta de 5 millones de euros por el defensa medio centro. El club está en una tesitura. No quiere dejarle salir porque se quedarían Piqué, Vermaelen y Umtiti en la demarcación. Pero la hoja de servicios del Mascherano en el Barcelona ha sido intachable y también invitaría a atender la reclamación del futbolista.
Y Juan Arias, ¿qué noticias tenemos en el equipo de Valverde para el fin de semana?
Entrenamiento esta mañana, Iniesta, Mascherano, Dembélé, Rafinha han hecho parte con el grupo. Rafinha, por cierto, es la primera vez que entrena con el grupo en parte después de lesionarse en abril. Mañana lista de convocados para enfrentarse al Villarreal. Causan baja segura, Dembélé, Rafinha, Umtiti y Mascherano.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Bueno.
buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 30% de descuento en pulseras de actividad y smartwatches.
Tienes un smartwatch Huawei por 199 euros.
En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Vamos a darnos una vuelta por un montón de sitios porque mañana, como digo, vuelve la Liga, lo hace hoy con el partido entre el Deportivo Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas, pero, por ejemplo, en el equipo que es segundo en la Liga, en el Valencia, que recibe mañana el Celta a las 9 menos cuarto, noticias del Valencia, Hugo Ballester.
Esta mañana, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, 18 convocados, sin Murillo, Garay, ni Guedes por lesión, Robert Ibáñez se ha quedado fuera por decisión técnica. La principal novedad en la convocatoria de Marcelino es la presencia por primera vez en Liga del Mundialista Sub-17, Ferran Torres.
Santi Peón, noticias en el Celta de Unzué.
18 son los convocados para mañana por parte del técnico navarro. Se caen Josabed por acumulación de tarjetas y Sergi Gómez por una luxación en el hombro derecho. La buena noticia es que vuelve Johnny después de perderse por sanción el partido en el que el Celta empató hace una semana en el Camp Nou.
Este es a las 9 menos cuarto, a las 6 y media en La Coruña se juega el Deportivo Leganés. ¿Qué noticias tenemos, Pepe Torrente, en el Deportivo?
18 convocados, Cristóbal recupera a Bacali, tiene las bajas de Luisinho y Bruno Nogama por lesión y de Fede Cartabia por sanción. Ya no estará Arribas, camino de México, para firmar por Pumas. Como informamos el lunes en COPE, el Depor ingresará 1,5 millones de euros más bonus y el jugador se compromete por lo que resta de temporada y dos más. Parralo dice estar tranquilo con los defensas que tienen la primera plantilla y también el filial.
Estoy muy contento con los tres centrales más los que tenemos en el filial. La posición ahí está bien cubierta, no está Rivas y está entrenando Oni con nosotros, o sea que nosotros estamos convencidos de lo que hacemos.
Y en el rival, en el Leganés, ¿cuáles son las noticias del equipo de Garitano, Nacho Pla?
El Leganés, que viaja esta tarde hacia La Coruña, son baja Omar, Mantovani, Siobas y Brasenac, mientras que Mauro y Ezequiel ya estarán en el equipo para este partido. Si mañana el Lega gana, en Riazor se irá a dormir en puestos europeos, pero Garitano ha reincidido en que tendrán que darlo todo si quieren rascar algún punto ante el necesitado Deportivo.
El partido de la jornada del sábado, que abre la jornada del sábado, es el Getafe-Eibar a la una del mediodía. ¿Qué noticias tiene el Getafe, Alex Ibáñez?
La Liga vende el partido como el Gaku contra Inui, duelo japonés a la 1 de la tarde hora española, 9 de la noche en Japón, pero el caso es si jugara Shibasaki. Bordalás ha confirmado que está recuperado pero que le falta ritmo de competición. Sería la primera vez que dos japoneses se enfrentan en la Liga española. En cuanto al resto, todos disponibles. Arambarri está sancionado a vueltas con el césped. Bordalás ha dicho que quiere acabar con la polémica y centrarse en el fútbol.
Vamos con las noticias del Eibar. ¿Qué noticias tiene el equipo de Mendilibar, Óscar y Medio?
La expedición eibarresa viaja en estos momentos por carretera hacia Madrid con 18 jugadores, entre los que destaca la vuelta del central Iván Ramis tras casi dos meses de lesión. Además del sancionado Charles, se han quedado en Eibar por lesión Joel Riesgo, Yunca, Fran Rico, Cristian Rivera y Pedro León. Gálvez es, una vez más, el único descarte por decisión técnica.
Todo esto es mañana. En el día de hoy comienza la jornada en primera. Es un duelo por todo lo bajo entre el Deportivo Alavés y Las Palmas. ¿Qué noticias tiene Roberto Arrillaga?
Con 20 convocados, o sea, todos los disponibles para Velardo, que se entrena como técnico de Mendizorroza en Mendizorroza. Se quedan fuera por lesión Vigaray, Eli La Guardia, Hernández. Vuelve la convocatoria tras el partido de sanción Manu García y Cristian Santos. Por su parte, Las Palmas están pendientes de que se solucione ya el tema Almirón. Disputan su segunda jornada con Paquito en el banquillo. Se quedaron fuera por lesión Jarelo, Vitana, Momo, Vigas, además de Aquilane por decisión técnica. A las 9 de la noche se abre esta jornada Mendizorroza con arbitraje del catalán David Medie Jiménez.
Y lo contará el tiempo de juego. Se mezcla la Liga, la jornada de Liga, con la resaca europea. Ayer se jugaron los últimos partidos de la fase de grupos. Estábamos muy pendientes del Atleti del Bilbao en Ucrania y ganó 2-0.
Viene Mark el Susaeta, el balón tiene buena pinta. El corazón del área. ¡Aricha Duriz adelanta a los rojiblancos!
Va a poner Mark el Susaeta, también tiene buena pinta. El balón para Raúl García.
Wow. Los goles de Aduriz y Raúl García. Ziganda salvó los muebles, Peña.
Sí, segunda bola de partido salvada por el conjunto bilbaíno en una semana clave y que puede marcar un punto de inflexión, sobre todo si los de Ziganda son capaces de ganar también el domingo en Valencia. Ayer, a falta de brillantez, el Athletic tiró de oficio, sobriedad y compromiso colectivo para superar a su rival. Los goles de Aduriz y Raúl García hicieron justicia a un partido que los bilbaínos pudieron sentenciar antes y que les otorgó el liderato de su grupo.
Ya estaban clasificados el Villarreal, que perdió 0-1 contra el Maccabi, y la Real Sociedad, que perdió 1-3 contra el Zenit, pero la noticia, Mauri, diría que son los incidentes de los ultrarrusos.
Efectivamente, Corro, una noche de mucha tensión ayer en San Sebastián, porque hubo incidentes antes, durante y después con los hinchas ultras del Zenit. Tensión en las calles, durante el partido sacaron bengalas y al final también hubo incidentes serios con la Ertzaintza. La Real evidentemente será multada porque las medidas de seguridad adoptadas no fueron las suficientes. La mejor noticia es que no hubo heridos de consideración.
El sorteo de la Europa League es el lunes a la una del mediodía. En el bombo 1 estarán el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Atleti de Bilbao, y en el bombo 2 la Real Sociedad. Ya saben que no puede haber un duelo entre equipos españoles. Y hemos conocido hoy los horarios de los octavos de final de la Copa del Rey. Son partidos que se juegan en la primera semana de enero, está la gente muy pendiente, así que estos son los emparejamientos y el día en el que se juegan, Alex Salguero.
Pues el miércoles 3 y el jueves 4 de enero se van a jugar esos partidos. El miércoles a las 7, turno para el Formentera Alavés y el Lleida Atlético de Madrid. Este podría ser el primer partido para Diego Costa y Vitolo como rojiblancos. A las 9 se jugarán el Cádiz-Sevilla y en Las Palmas-Valencia. El 4 de enero a las 7, Celta-Barcelona y Leganés-Villarreal. A las 9 están previstos el Numancia-Real Madrid y el Español-Levante.
Hoy comienza la jornada en segunda división con dos partidos. A las 6 de la tarde se juega el Granada-Almería y a las 9 de la noche el Barcelona frente al Sporting de Gijón. Y ahora con Iberdrola y con Andrea Peláez vamos a conocer la última hora de la Liga Femenina de Fútbol, Andrea.
Decimotercera jornada de la Liga Iberdrola, plagada de derbis. Arrancará la jornada mañana a las 11 menos cuarto con el Valencia-Levante. El líder, el Atlético de Madrid, se enfrentará en casa en otro derbi al Rayo Vallecano el sábado a las 4 y cerrará la jornada el segundo, el Barça, que recibirá al Español en el derbi de la Ciudad Condal.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Primera División Femenina e impulsor del deporte femenino en España, te ha ofrecido este espacio.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Hay que empezar a celebrar la Navidad.
Pongamos el árbol.
Sí, 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 compremos uno y también adornos nuevos.
Y muchas luces y estrellas.
Alto, 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 no os emocionéis. A ver cómo traemos luego el arbolito. En mi coche no cabe.
Muy fácil, lo compramos en la web del Corte Inglés y te lo mandan a casa.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Vamos con el Mundial de Balonmano Femenino que se está disputando en Alemania. Daniel Asenjo, ¿qué hizo ayer España?
Empatar ante nuestra bestia negra, ante Francia, gracias a un gol de Carmen Martín a falta de 5 segundos. Resultado que permite a las guerreras disputar la segunda plaza de su grupo. Para conseguirlo, tienen que ganar esta tarde a partir de las 8:30 Eslovenia y esperar que Francia no se imponga a Rumanía. Una ecuación que evitaría a las españolas enfrentarse en octavos a la ganadora del duelo entre Noruega, defensora del título, o Suecia.
Noticias del baloncesto. Jornada de la Euroliga. Ayer perdió el Valencia en Israel, Maccabi 94, Valencia 99. Le ganó el Baskonia a Unicaja 88-82. Hoy juegan dos equipos españoles más. Pilar Casado, ¿dónde juega el Real Madrid?
A las 8 de la tarde visita el siempre complicado pabellón de la paz y la amistad del Pireo, cancha en la que solo Panathinaikos ha sacado una victoria en este curso de Euroliga. El Real Madrid, octavo tras los resultados de ayer, acumula 5 derrotas en las últimas 6 jornadas. Los de Lasso recuperan a Taylor para este choque ante un Olympiacos en el que debutará Spanoulis. Kilbil se ha perdido el primer tercio de esta Euroliga por una lesión en la rodilla izquierda.
Y el Barcelona recibe al campeón de la Euroliga, Albert Díez.
Sí, partido grande. Como bien dices, visita el Palau el campeón de Europa, el Fenerbahce, en la antesala del clásico de la Euroliga, el Real Madrid-Barcelona de la semana que viene, del jueves. Solo 4 victorias el Barcelona en 11 jornadas de Euroliga por 7 de los turcos y ya 3 derrotas de los de Sito Alonso en el Palau en competición europea. Un rival, el de Zeljko Bradovic, que llega en un momento dulce con 6 victorias en los últimos 7 partidos. A las 9 de la noche, este gran partido, undécima jornada de la Euroliga, lo vamos a contar en tiempo de juego. A las 9, insisto, Barcelona-Fenerbahce.
Y acudimos ahora al Parra Center porque esta madrugada ha habido 2 derrotas de los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Jazz de Ricky Rubio perdieron en casa ante Houston Rockets y los Thunder de Alex Abrines, titular por primera vez esta temporada, ante los Brooklyn Nets, en un partido que se jugó en el Arena de Ciudad de México. La forma de caer, eso sí, fue muy distinta. Los de Utah, con 11 puntos de Ricky, plantaron cara al mejor equipo del oeste hasta el descanso y después trataron de remontar hasta el final sin suerte. Los de Oklahoma, por su parte, dejaron escapar una ventaja de 16 puntos en una segunda mitad infame en la que solo anotaron 37 y siguen sin dar el nivel que se esperaba de ellos a principio de temporada.
Y gran noticia para el golf español y para Sergio García. Ayer fue nombrado jugador del año 2017. Bueno, esto es lo esencial, Paloma, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Y ahora más deportes en COPE.
Expósito. La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más enseguida en exclusiva contenido premium para gente que necesita un poco más en la vida a través del 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, el sonido de ayer en el partidazo, Alfredo Relaño, director de AS y votante, único votante español del Balón de Oro que se ha llevado Cristiano.
Teníais que votar en esta ocasión a 5 jugadores.
He clavado al podio, le di 6 puntos a Cristiano, 4 a Messi, 3 a Neymar, ¿sí?, y luego 2 a Isco y 1 a King.
¿Quieres decir algo de las declaraciones que acabas de escuchar?
Me hubiera gustado que viniera Mbappé en Madrid este verano, por cierto, a mí. Yo creo que Florentino siempre tiene, digamos, con buen juicio el interés de tener el siguiente Balón de Oro. Y sí nos gustaría a todos que el siguiente, pues los dos siguientes siguen aquí, uno en Madrid y otro en el Barça.
Tu artículo en el diario AS es Cristiano frente a Messi, del 1-4 al 5-5.
Solo intentar plantar cara a ese talento que tiene, que es un Mozart, que parece elegido de Dios para ser el mejor jugador de nunca, es una cosa para desistir. Y sin embargo, la constancia, las condiciones naturales que tienen, pero sobre todo la constancia, es en lo que ha ganado Cristiano, pues se ha empatado a 5.
¿Cuánto tiempo crees que queda de esta hegemonía Messi-Cristiano?
Yo creo que un año más, sí. No de Cristiano exactamente, pero sí de que no se cuene ningún otro, por lo menos un año o dos más. Todavía no veo a Neymar, que es el siguiente, para ganar a los dos del tirón. Y Mbappé tiene que todavía que cuajar y que madurar. Yo creo que nos queda un tiempo.
Bueno, Relaño, que clavó los tres primeros, que ya saben, es Cristiano, Messi, Neymar. Resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estaba buscando una pista de esquí.
Sí, una estación de esquí.
Una estación,
sí.
Perdón, una estación de esquí.
Que tiene pista y durante la semana hemos estado dando pistas, efectivamente. Tiene una estación pirenaica, tiene una estación no muy grande, pero con una cota de altura muy, muy importante, por encima de los 2.700 metros, que tenía un balneario muy famoso, muy conocido en los Pirineos, al pie del valle, y que además en el valle está todo salpicado de unas maravillosas iglesias románicas.
¿Y esta es la estación de esquí?
Bienvenidos, viajeros independientes, a lo que se conoce como la Vall de Boitaull, un lugar con mucho encanto situado en el Pirineo catalán.
Esa era la estación y el ganador es, Dani,
Javi Gallardo, que en Twitter es @JaviGGallardo.
Te despido rápido para que puedas ir a una pista de esquí. Un abrazo, Pedro.
Muy bien, adiós, adiós, adiós.
Hasta luego. Nos queda la encuesta del día que dice lo siguiente, Dani.
Lo que hemos preguntado hoy a nuestros oyentes es si Cristiano es el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Hemos recibido más de 3.100 votos y de momento la gente no está de acuerdo con esa afirmación. El 59% no cree que sea el mejor jugador de la historia, mientras que el 41% sí que lo cree.
Muy bien, enseguida, ¿cómo fue la gala del Balón de Oro? Y lo que viene, que es la Liga. Mañana juega el Madrid contra el Sevilla.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, me llamo Candela, tengo 30 años y trabajo en una tienda de ropa. Vivo con mi novio en un pisito del centro y me gusta leer, salir a comer por ahí y ver series, muchas series. Pero lo más increíble de mi persona es que puedo desaparecer.
Cuando miras el móvil puedes hacer desaparecer a Candela o a cualquier otra persona. Porque cada vez que usas el teléfono conduciendo, dejas de ver. Así de simple. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en sportium.es. Acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Agenda del fin de semana para que no se pierdan. Mañana a la 1:00 PM, Getafe-Eibar. Vuelve a jugar el Getafe en casa. A ver qué tal está el césped, que es uno de los temas de conversación. A las 4:15, Real Madrid-Sevilla. Vaya partido, cuarto contra quinto. Empatados a punto. Y luego el Madrid se va al Mundial de Clubes, a Abu Dhabi. Y a las 6:30, Deportivo Leganés. Y queda para el domingo el Betis-Atlético de Madrid, que se juega a las 4:15. En segunda, mañana a las 6:00 PM, buen partido, ¿eh? Alcorcón Huesca, viene el líder a la Comunidad de Madrid. Y el domingo, Córdoba Rayo, que se juega a las 12:00 PM. Hoy tenemos Euroliga, juega el Real Madrid en Grecia, en Atenas, Olympiacos frente al conjunto blanco a las 8:00 PM. Y para el fin de semana, para el domingo, los tres equipos de la comunidad, Real Madrid Unicaja, domingo 12:30, Fuenlabrada frente al Juventud, domingo 6:00 PM. Y Estudiantes Valencia, viene el campeón de liga, a las 6:30 PM. Creo que acaba de aterrizar hace tan solo unos minutos Melchor Ruiz, procedente de París, después de la exhibición que se dio France Football ayer en la entrega del Balón de Oro. Hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenías que ver a decir la exhibición que se dio la cadena COPE.
Bueno, no, también France es verdad.
Football, escucha, France Football estuvo
muy
perfecto,
bien.
Espectacular, sí. Una organización increíble.
No, y tú estuviste francamente bien, ¿eh? No creo que sea muy fácil que por un programa pasen tantos balones de oro como pasaron. El sonido de Cristiano Ronaldo y luego en el teléfono de Melchor Ruiz estuvieron Ronaldo Nazario, que no es poca cosa, Kaká, que no es poca cosa, que es el último que ha ganado un balón de oro antes de Messi y Cristiano, que lo ganan todos últimamente. Estuvo Roberto Carlos, que no tiene balón de oro, y Fabio Cannavaro, que no es fácil que Fabio Cannavaro se ponga al teléfono. Así que enhorabuena, Melchor. Con creces el viaje está bien invertido, ¿eh?
Desde luego, los que salieron ganando son los aficionados y los oyentes de la cadena COPE, especialmente los del partidazo que pudieron escuchar a tantos balones de oro, además del Real Madrid, ¿no? En total, el que no pasó fue Owen, porque se había marchado, pero en total en la gala hubo 10 balones de oro acompañando a Cristiano Ronaldo. Una gala que duró más o menos una hora y que, si te parece, resumimos en tres
sí.
aspectos. El futbolístico,
déjame saludar,
la gala...
Déjame saludar, Melchor, a Tomás Guas, sí. que está escuchando, ya que vaya metiendo cuñas él. Hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos?
Que te tengo siempre aquí en el aguanís, pero no te tengo nunca en carne y hueso, ¿eh? Que no estás tocable.
Porque usted no quiere.
Efectivamente, tú lo dices. Bueno, Melchor, cuéntanos detalles, sobre todo cosas que no vio la gente, que le interesa saber un poco de lo que había dentro, la fiesta, bueno, que le gustó sí. a Cristiano. Bueno, el detalle que más me llama a mí la atención, y que es el que comenta todo el mundo hoy, es Cristiano ha dado la vuelta en la Torre Eiffel, y viene un dron y se da la vuelta y el Balón de Oro. ¿Cuánto tiempo pasó Cristiano Ronaldo allí subido con el frío que hacía?
Pues fíjate, salía del hotel, yo creo que eso de las 7:20 aproximadamente, la Torre Eiffel estaba a escasamente un kilómetro, pero pon que desde que comenzó la ceremonia, desde que empezó ese maestro de ceremonia espectacular, hay que decirlo, David Ginola, pues estaría en torno a 20 minutos. Yo le decía ayer a Juanma por la noche que las películas quedan muy bien luego en pantalla, pero que los actores tienen que sufrir y a veces hacen escenas que están en la playa y a lo mejor están bajo cero.
Pero le moló,
¿no?,
a Cristiano, Melchor,
bueno,
le moló muchísimo.
Es que París, Torre Eiffel, un Balón de Oro, el
sí,
quinto,
sí.
una combinación perfecta con una Torre Eiffel iluminada, desde luego, de una película. Para ello, France Football, que ya te digo que estuvo espectacular, eligió al mejor realizador de Francia, que mantuvieron en secreto prácticamente hasta última hora lo que iba a ser la escenografía. Hombre, lo del podio estaba más o menos claro, pero ya te digo, para mí una ceremonia original, diferente, con mucha luz, sencillamente espectacular.
Tomás, ¿qué te pareció la puesta en escena?
Equipado perfecto.
Perfecto, ¿no?
Si no se constipa, magnífico. No, me pareció muy bonito, muy bonito. indudablemente la Torre Eiffel iluminada, la noche de París es una cosa grandiosa, ¿no? Y la verdad es que sí, ellos tenían eso, ese reto, ¿verdad?, de cerrar el año en materia de premios, después de, además de lo del divorcio con la FIFA y todo el lío, y le salió bordado. O sea, es que estoy pensando el año que viene qué harán estos tíos, ¿no?
¿Qué harán? Claro, porque sí. Torre Eiffel solo hay una, no hay más que una Torre Eiffel.
Tienen mucho.
Arco del Triunfo, ¿no? Por ejemplo,
Senna,
¿no?
Yo qué sé lo que pueden hacer, barbaridades, pero ese momento y además la figura del personaje llena. O sea, sí. Creo que es la imagen para muchos años, vamos, para toda la vida.
Melchor, ¿qué había en la fiesta? En esa que te colaste, entre comillas, en la fiesta, ¿qué había en la fiesta de Cristiano?
Bueno, era un cóctel en el Hotel Shangri-La, como te digo, escasamente un kilómetro. Bueno, pues al margen de todos los balones de oro que hemos mencionado, salvo Owen, tampoco el presidente, porque se fue prácticamente de la Torre Eiffel, cogió su vuelo privado con el vicepresidente y con el jefe de prensa del Real Madrid hacia la capital de España, pues muchas personalidades, la gente del hotel, mucho curioso, mucho control, pero estaba todo muy bien organizado. Y bueno, pues todos esos protagonistas que escuchamos ayer, Ronaldo Nazario, por cierto, el que me acabo de despedir porque ha regresado conmigo en el mismo avión, Kaká, Owen, Roberto Carlos, Raúl, es que Cristiano estaba arropado absolutamente por toda la familia, por su madre, por sus hermanas, con Junior, está siempre muy pendiente de él. Junior, que por cierto, no sé cómo lo visteis vosotros desde la distancia, pero in situ, el tío está como pez en el agua ya en el escenario.
Sí, hombre, es que ha vivido ahí. Escúchame una cosa, no ha vivido otra cosa.
Desde que le quitaron los calcetines blancos, ya todo perfecto y lo lleva maravilloso.
Es verdad que un día apareció con calcetines blancos y dijo, Cristiano, ¿dónde vas con los calcetines blancos? Han vuelto de moda, ¿eh? Ahora ya se vuelven a llevar los calcetines blancos. Leí el otro día que los puede llevar con todo, ¿eh? Los calcetines blancos.
Sí.
Bueno, escucha Cristiano muy feliz. Es evidente que vive uno de los mejores momentos de su vida. Ha igualado a Messi. Eso lo resaltó, ¿no? En la conversación que mantuvisteis, ¿no? Que no creía nunca que iba a ganar uno como para ganar cinco, ¿no?
Es que ten en cuenta que hace escasamente 5 años iba 4-1 abajo.
4-1,
cuatro sí. Para Messi, uno para Cristiano.
Tremendo, sí.
Es que hay que decir que en los últimos 5 años, este es el quinto balón, el que recibió ayer, pero en los últimos 5 años ha conseguido 4 balones de oro. Uno puede gustarle más un futbolista o a otro, pero lo que está haciendo este chico es una barbaridad. Y yo soy de los que viene diciendo hace mucho tiempo que, como suele pasar en la vida, cuando uno deja de hacer su actividad, si le va a reconocer en su justa medida. Estamos hablando si se puede equiparar a Alfredo Di Stéfano. Son palabras mayúsculas, mayores, pero yo creo que si alguien se ha acercado y si alguien ya puede estar cerca de esa mesa, evidentemente, salvando las distancias y las comparaciones, siempre se dicen que son odiosas, y sobre todo porque los que estamos aquí no vimos jugar a Alfredo Di Stéfano, pero si alguien se puede sentar a la misma mesa ahora mismo con los goles, los títulos, los récords, esos 5 balones de oro, es Cristiano Ronaldo. Es una barbaridad lo que está consiguiendo el portugués, sobre todo en la llamada por muchos era de Messi, ¿no?
Guas, ¿qué te parece, qué te apetece decir de Cristiano? ¿Qué significa, ¿no?, para el Madrid? Bueno, hemos puesto esta encuesta que discutíamos anoche, si le puede mirar a los ojos a Alfredo Di Stéfano, y teniendo en cuenta que el público es muy joven el que vota en internet, que hemos puesto una encuesta de si es Cristiano ya el mejor jugador de la historia del Madrid, hay un 51 no y un 41 sí, que ya es poner... Hombre, cuando preguntas esto estás preguntando si es mejor que Di Stéfano. Pero está en la historia del Madrid, pero en lo más alto de todo, ¿no?
Hombre, sin duda alguna. Lo que pasa es que yo creo que Alfredo es un áurea, es la refundación del Madrid.
Y tiene un punto sentimental que no
claro,
lo tiene Cristiano, ¿eh? También
está,
es verdad.
Ahí estamos. Entonces, le hemos visto en todo, dice Melchor, que no le hemos visto, yo le vi muy poquito, pero bueno, es que ha sido lo que ha sido después. Fue entrenador, fue el presidente de honor del Madrid. No se puede decir, tú piensas Real Madrid y es Alfredo Di Stéfano.
Bueno, es que tiene un campo en entrenamiento que se llama Alfredo Di Stéfano.
Yo creo que eso es una cosa que es la corona del escudo es Alfredo. Ahora, este muchacho, en cuanto a rendimiento, goles, títulos y demás, pues está ahí. O sea, después de Alfredo viene Cristiano. Ahora,
le ha faltado un punto, Tomás, de conexión, de feeling con la gente, ¿no? No digo, hablo en general, de reconocimiento absoluto, porque cualquier otro jugador, si Raúl hace esto, está todavía jugando en el Madrid. Si Raúl gana 5 balones de oro, todavía está jugando en el Madrid.
Sí, pero son otros tiempos. Son otros tiempos.
Bueno, pero te digo de conexión, de cariño, ¿no?
Sí,
con la grada y de aunque el reconocimiento, yo creo, del Bernabéu es excelso, ¿no? Para él.
No, hombre, absolutamente, pero vengo a referirme que eso es otra sociedad, es otra manera de vivir. O sea, Di Stéfano y compañía eran gente mucho más cercana, que Di Stéfano tiene un carácter de mil demonios.
Sí,
que todos hemos conocido. Tampoco es que era un crack fácil, ¿no? Pero yo creo que era otra manera de vivir y los futbolistas, hoy en día, estos muchachos que son multinacionales de sí mismos. Entonces, pretender que eso llegue a una conexión tan así, pues es complicado. Y entonces, claro, Cristiano, oígame, ¿cómo se escribe la historia del Madrid moderna sin Cristiano? Imposible. Ahora, dígame, ser eso que tú dices, pues igual es que no está al alcance de todos ellos, ¿no?
Hoy en la entrevista que publica France Football, del Balón de Oro, el titular es "Yo soy el mejor de la historia". Que no suena invento en la boca de Cristiano, ¿te lo crees que diga eso?
No, él se lo cree, claro, que se lo cree.
Incluso viene ahora Santiago que contará de la rueda de prensa de Zidane, que se le han preguntado, oye, ¿es el mejor de la historia? ¿Me ha caído Zidane? Es que ha respondido sí inmediatamente,
sí,
Santi.
Sí, ha dicho sí inmediatamente y luego ha habido un momento divertido que le han preguntado, ¿quién es mejor, Zidane o Ronaldo? Sí. Y dice, bueno, no hay duda, yo, ¿no? Y luego ha corregido para decir que bromeaba y que era Cristiano.
Bueno,
Ronaldo.
Todo el mundo rendido, eso es evidente, Melchor, en el Madrid a Cristiano. Nadie duda de Cristiano y todo el mundo... Anda que Zidane ha hecho lo que Rafa Benítez, que cuando llegó al Madrid... No es que dudara, pero no fue claro con Cristiano, ¿no?
Está entre los mejores, decía, ¿no?
Claro, está entre los mejores.
Entre los muchos que he entrenado. No, bueno, yo es que los números están ahí. Cuando recurrimos muchas veces a los números es que uno no puede negar la evidencia, ¿no? Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es que insistimos, 4 balones de oro en los últimos 5 años. Igualado con Messi, cuando hace 5 años Messi tenía 4 y Cristiano tenía 1. Se le puede discutir su carácter, que te guste más, que a uno le guste más la forma de jugar que otro, que a uno le parezca... más egocéntrico que otro, lo que quieras, pero vamos, en la era Messi, 5-5, con todo lo que ha batido el Pichichi de la historia de la Champions, no, batiendo todos los récords en el Real Madrid, el actual Pichichi de la Champions en la fase de grupo, es que, insisto, se le va a reconocer verdaderamente cuando pase el tiempo. Normalmente suelen pasar estas cosas, ¿no? Que mira, fíjate, ahora mismo en la Liga no está en sus números... habituales y ya y el equipo lo echa de menos, y qué te digo, la afición, pues imagínate cuando realmente ya no esté en el Real Madrid lo que se le va a echar de menos. Es una barbaridad lo de este chico. Y si me permites ya para terminar, con un sálvame d'or de París de anoche, sí. 3 pinceladas,
sí,
el francés de Florentino Pérez, contestando sí. Allí cuando se homenajeó a Copa, también otra referencia del fútbol francés en el Real Madrid. Ayer decía Juanma y decía Susana también qué bien le queda el traje a Cristiano. Bueno, pues a Georgina, su pareja, estaba espectacular ayer, como las hermanas, como la madre. El Balón de Oro. La COPE ha tenido el privilegio de tener en sus manos...
Es verdad que te hiciste una foto. Y pesa, ¿no?
Pesa. Fíjate, si cuesta ganarlo, pues yo creo que pesa mucho más, ¿eh? O sea, hay que cogerlo con dos manos y estar un poquito fuerte para mantenerlo. La ceremonia, como te digo, se mantuvo mucho en secreto. Nos colamos un poquito antes del hotel, salió un señor con barba blanca, con una caja, ahí va el Balón de Oro cuando salen imágenes que se mete el coche, justo delante de él, vigilándolo muy de cerca a Cristiano, y cuando regresó por delante de Cristiano, que venía de la mano de su hijo Junior, que este va para figura también, a pesar de la presión que le mete el padre, también venía esa caja, así que está a buen recaudo ya ese Balón de Oro, muy discutido de la historia en los últimos años.
Muy bien, Melchor, gracias y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para
hasta
todos.
Hasta luego. Guas, aguántame un segundo, ya hablamos del Real Madrid Sevilla, ya te exploto, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Un momento.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El corazón de Madrid ahora es más grande, más vivo y acogedor. Gran Vía ya tiene 5.400 metros cuadrados más para ti. Un aire más limpio y más transporte público. Acércate, tienes 37 líneas diurnas y 7 nocturnas de EMT, 4 de metro, 2 de cercanías y más de 50 bases de Bicimad. Ayuntamiento de Madrid.
La danza española y contemporánea se dan la mano en Electra. El Ballet Nacional de España presenta su nuevo espectáculo del 9 al 23 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. Una coreografía de Antonio Ruz con la colaboración de Olga Pericet. Entradas a la venta en entradasinaem.es llamando al 902 22 49 49 o en taquillas del Teatro de la Zarzuela.
Madrid en taxi es más Madrid. Una ciudad que quiere ser más saludable, más sostenible, más responsable. Por eso, todos los nuevos taxis serán poco o nada contaminantes a partir del próximo año. Un tercio ya son más limpios. Los taxis son más de Madrid. Por eso piensan más en ella. Ayuntamiento de Madrid.
Por cierto que terminó así la votación. Cristiano, Messi, Neymar, Buffon cuarto, Modric quinto, sexto Ramos, séptimo Mbappé, decimosegundo Isco, decimosexto Marcelo, decimoséptimo Kroos, decimoctavo Griezmann, vigésimo De Gea, vigésimo quinto Benzema, vigésimo sexto Oblak. Estuvo bien anoche, Tomás, que lo hemos escuchado antes cuando le preguntaste por Mbappé a Florentino.
Sí.
Que dice que lo tiene ahí calentando, ¿no? Preparándose para el futuro.
Lo tiene cedido.
Pero Neymar le pone cachondo, ¿eh?
Sí, no, pero es el que más cachondo le pone.
Sí, sí, le pone mucho la posibilidad de que termine algún día en Madrid. Yo creo que cercano no. Tiene que pasar un rato, ¿eh? No puede ser. Vamos, me sorprendería mucho que esto se produjera en dos días, ¿no?
Mucho, mucho. Vamos, es que ya sería. Después del lío que montó un año y viene al Madrid. Ahora, sí, es verdad, tiene 25, ¿no? Creo que son.
Sí, sí, sí.
Sí, pues vete a saber de aquí un par de años,
sí, hombre,
lo que pasa.
Sí, años todavía está para jugar al fútbol.
Y que lo que decía de Cristiano, que decía Melchor, que no perdamos de vista una cosa fundamental. Campeón de Europa con Portugal, que son 10 millones y medio de personas.
Sí, que es difícil, es una...
Amigo.
Es muy difícil hacer a Portugal campeón de Europa. Muy
entonces
difícil.
El Madrid es un sostén extraordinario que te lleva. Pero fíjame, para la selección portuguesa, pues oiga, es que es una cuestión demográfica. O sea, no ser campeón de Europa con Alemania, ni con Inglaterra, ni con Francia, ni con España.
Sí, yo creo que él dijo que había sido uno de los títulos más importantes.
Sí,
yo creo que lo pone en lo más alto casi de su carrera.
Sin duda, sin duda.
Bueno, mañana hay un partidazo en el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. Estamos muy pendientes de las situaciones en defensa que tiene el Madrid. ¿Cómo las resume, Santi? ¿Qué tiene el Madrid mañana en defensa?
Bueno, no se han entrenado ni Varane ni Carvajal. Carvajal además está sancionado, como Ramos y como Casemiro. Vallejo sí que está, no lo hemos visto al inicio del entrenamiento en esos 15 minutos abiertos, pero luego se ha incorporado y ha entrenado con normalidad. Así que en defensa, pues vamos a ver, tiene varias posibilidades, aunque tampoco muchas. A Rafa en principio va a estar en el lateral derecho. Nacho seguro en el centro de la zaga. Habrá que ver si le acompaña Vallejo o Corro o si le acompaña Llorente, que baje del centro del campo para ocupar el centro de la defensa. Y en la izquierda seguro que estará Marcelo.
Lo lógico es Arrat, Nacho, Vallejo, Marcelo. Eso, eso es lo lógico.
Eso es. Aunque Vallejo está entre algodones.
A ver cómo está Vallejo. ¿Y del resto?
En el centro del campo, la baja de Casemiro la va a ocupar Kovacic. Y de los de arriba, hemos visto a Bale en el Rondo, ha sorprendido porque es la primera vez desde que se lesionara contra el Fuenlabrada, pero ya hemos escuchado a Zidane. Bale no está todavía, no va a estar mañana. Va a venir al Mundialito y esperemos que llegue para el primer partido, para la semifinal, pero no lo ha podido asegurar tampoco Zinedine Zidane.
Mira, vamos a escuchar unas cuantas cosas de Zidane que no hemos escuchado antes. Por ejemplo, empezando por esto de Carvajal, que ya saben que se pierde el primer partido de octavos, el partido de ida, porque la UEFA ha decidido que simuló la tarjeta amarilla que le impedía jugar el partido contra el Apoel.
Me ha sorprendido su respuesta sobre Carvajal y quería que me la aclarara o que lo matizara.
Es decir, que no hablo bien español. Perfecto.
No,
pero tiene razón, tiene razón. Es verdad.
Pero se lo planteo de otra manera.
Tú me lo dijiste de mejor manera para decir que no hablo bien muy bien español.
No,
bien.
Que no lo he entendido, lo habla perfecto.
Vale.
Lo que quiero decir es, si le parece injusto que a Carvajal le muestren una amarilla por perder tiempo, por retrasar un saque de banda, cuando podría haber dado una patada...
Para mí no. Si tú me preguntas, te digo que no, claramente, y ya está. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Si tú puedes mirar el partido, mirar la reacción que tengo cuando él hace eso. Yo digo, ¿qué pasa?
¿Era mejor Zidane o es mejor Cristiano?
No, claramente yo. Claramente. Si tú preguntas entre Cristiano y yo. No. No, lo sabéis lo que pienso. Mucho mejor Cristiano, pero con diferencia. Pero no pasa nada, he hecho una buena carrera también.
Nos han informado que Vallejo ha entrenado bien, que ha entrenado con el grupo. Si es posible que puedas contar con él mañana, si está para ser titular. Y Varane, ¿qué le pasa? Al final, ¿para cuánto tiene?
Jesús va a estar con nosotros, claro, y está bien. Lo de Rafa no es nada de importante, como hemos hecho la resonancia y es poca cosa.
¿Hasta qué punto será importante mañana el Bernabéu para apoyar al equipo?
Es muy importante y yo lo que quiero mandar es un mensaje a nuestra afición y nosotros necesitamos de ellos.
Ha sido la respuesta más larga y la hemos reducido, pero la del Bernabéu ha sido la más larga, ¿eh?
Sí, y además no venía a cuento con la pregunta. Se le preguntaba por el Sevilla y ha dicho, quiero mandar un mensaje a la afición, a los de verdad, a los que no nos han abandonado, les necesitamos, vienen varios partidos antes de terminar el año. Bueno, incidiendo Zidane en esto, que además ha estado, ya lo hemos escuchado, bastante divertido y simpático.
Por cierto, voy a recordar la Copa antes de que se me olvide, que es muy importante porque la gente está de vacaciones, el miércoles de los equipos de Madrid, ¿eh? El miércoles 3 de enero, Lleida Atlético de Madrid, que jugará Diego Costa, se supone, vamos a ver si Vitolo, y el jueves Leganés Villarreal a las 7 de la tarde y a las 9, que es partido que va a dar gol, Numancia-Real Madrid, en Soria. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Corro.
¿Cómo ves lo de mañana? ¿Cómo está el Sevilla? Con
mañana...
Son sí estas cosas.
Derrota del Sevilla.
Derrota del Sevilla.
Sí, bueno...
derrota del Sevilla, dice Víctor Fernández.
Bueno, hombre, Tomás, ¿qué tal?
Bien,
solo hay que acudir a los datos. Todos son derrotas en las 10 últimas visitas al Bernabéu. Sevilla siempre pierde en el Bernabéu. Los datos son patéticos. No sé qué le pasa... Pero, hombre, lo normal es que en el Bernabéu se pierda mucho. Eso es lo normal, ¿no? Pero
no tienes fe ninguna, veo, ¿no?
No, bueno, yo
ni con la defensa que tiene el Madrid. No,
me dedico solo a acudir, y la delantera del Sevilla, me dedico solo a acudir a los números de Pedro Martín, que dicen que el Sevilla en el Bernabéu no es que no gane, sino que pierde siempre. Ahora, pues bueno, vamos a ver mañana, ¿no? La verdad es que el Sevilla, pese a que los resultados no son malos, todos coinciden en que el juego del equipo, el otro día incluso en Eslovenia, dejó muchas dudas.
Sí, el otro día muy mal. Guastu, ¿cómo ves ahí riesgo en el Real Madrid-Sevilla para el Madrid, digo?
Yo, sin duda.
Sin duda, ¿no?
Hombre, a ver una cosa. El Sevilla es verdad que tiene una trayectoria en el Bernabéu infumable. Yo creo que desde que ganó una vez 3-4, el Canute metió dos goles y Renato, sí, y eso, me acuerdo, ¿no?
Manolo Jiménez.
Valor Jiménez, justo, sí, pero hombre, el Marítimo de defensa, lo que se dice, absolutamente experimental, y tampoco tiene el tapón que es Casemiro, y yo creo que si el Sevilla no se asusta y sale por el partido, le pilla el Madrid en un momento de palparse la ropa. Oiga, que dices que lo normal es que gane el Madrid, pues sí, pero tampoco sería normal. Aquí ha empatado el Levante, ha ganado el Betis, no sé, qué decir, yo veo partido.
¿Qué juega Ben Yedder arriba, me imagino, no?
Pues no lo tengo claro.
¿No lo tienes claro que juega Ben Yedder?
No, lo tengo claro. No lo tengo claro porque, por ejemplo, el otro día era un partido para ir al ataque y el doctor Marcucci sacó un equipo muy defensivo.
Sí, el letrado Marcucci,
Sevilla,
¿no?
El letrado es abogado. Este Sevilla es más defensivo de que los entrenadores argentinos, digo entrenadores porque ahora mismo, pues al no estar Berizzo, sí, se encargan entre los dos, quieren demostrar. Es muy defensivo. El otro día jugó Mercado, Crondelli, y tengo muchas dudas con el equipo. Yo creo que va a jugar arriba la defensa la misma del otro día, con Mercado por la derecha. Arriba creo que va a jugar Muriel, creo que va a volver Nolito, y tengo una duda en el centro del campo. No sé si va a jugar con Banega y Pizarro y una media punta con Franco Vázquez, posiblemente, o pueda meter al alemán Geis en el centro del campo con Pizarro y adelantar a Banega. Esa es la mayor duda que tenemos ahora mismo. Yo creo que arriba va a jugar Muriel porque lleva ya varios partidos sin ser titular. Bueno. Y están rotando un poco los delanteros, creo, pero no hay nada confirmado. Pendientes de Enzonzi,
Sí, es el tema de la semana.
Sí, Enzonzi ha dejado abierta la rueda de prensa que ha dado Marcucci hace cuestión de una hora, porque les iba a entrenar a las 4 de la tarde, a la hora del partido de mañana, y ha dejado abierta la posibilidad de que entre en la convocatoria Enzonzi. Yo creo que no va a entrar, creo que el asunto está parado. Si viene una oferta lo van a vender, pero si no viene oferta, a ver qué hacen con Enzonzi, porque el jugador está absolutamente fuera de todo, ¿no?
Bueno, gran partido, a las 4 y cuarto, Real Madrid-Sevilla. Nos encontraremos mañana, Guasta, agradezco mucho la compañía,
Pues por favor, siempre que usted quiera.
Un abrazo, adiós, Víctor, hasta mañana,
Adiós.
Venga, que nos queda el Atlético de Madrid, el Getafe, el Leganés, el baloncesto.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En invierno, lo mejor es un buen caldo casero como el de gallina blanca. Soy Mónica Carrillo y como periodista pedí a Gallina Blanca que me enseñara cómo hace el suyo. Comprobé que está hecho con ingredientes naturales, cocidos 3 horas y sin ningún conservante porque se esteriliza a 150 grados. Caldo casero Gallina Blanca. Casero, casero. Y descubre el sabor del caldo de cocido.
El corazón de Madrid ahora es más grande, más vivo y acogedor. Gran Vía ya tiene 5.400 metros cuadrados más para ti, un aire más limpio y más transporte público. Acércate, tienes 37 líneas diurnas y 7 nocturnas de EMT, 4 de metro, 2 de cercanías y más de 50 bases de Bicimad. Ayuntamiento de Madrid.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Madrid en taxi es más Madrid. Es una ciudad más accesible, más inclusiva, más adaptada. Que tiene los taxis más sostenibles, más eléctricos, más limpios. De una forma más cercana, más inmediata y más presente. Los taxis son más de Madrid, son más de siempre. Están más contigo. Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, el Atlético de Madrid juega el domingo a las 4 y cuarto en el Benito Villamarín contra el Betis. ¿Qué noticias tenemos de esta mañana del entrenamiento, Andrea Peláez?
Pues han entrenado penúltimo entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Se entrenarán mañana a las 11 de la mañana otra vez. La única novedad ha sido la incorporación otra vez al grupo de Augusto, que ayer se entrenó al margen en el gimnasio. Juanfran sigue ejercitándose con normalidad y Griezmann también ha vuelto a ejercitarse dentro en el gimnasio. Por lo tanto, se descarta, ya lo había contado Antoñito, totalmente para el partido ante el Betis.
Mañana habla Simeone, a ver qué se cuenta con las noticias que hemos venido dando esta semana. Ha quedado configurado el bombo de emparejamientos del Atlético de Madrid, como son muchos, pero por lo menos para que sepa la gente, los cocos, los que te parecen a ti los cocos, Andrea, de ese bombo que le puede tocar al Atlético el lunes.
Pues serían los rivales más complicados para el Atlético de Madrid: el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella, el Nápoles y el Borussia Dortmund.
Sí, el Nápoles y el Borussia Dortmund suenan tremendo, y el Olympique de Lyon está bastante bien también. Bueno, mañana cuentas más cosas, Andrea, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Mañana a la una, Getafe Eibar. Viene del entrenamiento del Getafe Alex Ibáñez. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Lo ha vendido la Liga como un duelo japonés.
Y lo ha vendido bien, ¿eh? Con un, sí. En Twitter han colgado un cartel, duelo de samuráis entre Gaku e Inui. A la una de la tarde, hora española, que son las 9 de la noche en Japón, pleno prime time, pero...
Estaba sin Iwasaki, ¿no?
Claro, ha dicho Bordalás que está recuperado, pero que todavía no tiene ritmo de competición. Conociendo a Bordalás, conociendo que le gusta que sus jugadores corran mucho, yo creo que si Iwasaki al menos de inicio no estará, sería la primera vez que dos japoneses se vean en el terreno de juego. Y Bordalás ha dicho que no quieren hablar de Europa.
No estamos pensando en la clasificación, no estamos pensando en Europa, no estamos pensando única y exclusivamente en el partido de mañana. Como yo siempre le digo a los jugadores, las ligas se ganan y se pierden de local. No podemos relajarnos, no nos puede despistar absolutamente nada. Se ha hablado en exceso del partido anterior, por lo tanto nuestra mente tiene que estar única y exclusivamente pensando en el partido de Eibar.
Dos únicas bajas, Chuli por lesión y Arambarri por sanción. Y ayer en Juvenalia de ENE habló con nuestro compañero Álvaro Lordén,
¿sí?
Y de su futuro dijo que todavía le quedan 5 años, que está contento en Getafe, pero que el futuro nunca se sabe y que él trabaja para crecer y llegar a equipos grandes.
Hombre, acaba de renovar, esperemos que se mantenga un poco en el Getafe. Gracias, Alex. Hasta luego. Viene Nacho Pla de entrenamiento del Leganés. El Leganés juega mañana en Riazor a las 6:30 de la tarde. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues
debería decir director de cine.
Sí.
Es el que hace los vídeos de tiempo de juego. El último está muy chulo, ¿eh? Que es el duelo Ser Cope, y ya se puede ver en YouTube, ¿eh? En el canal de tiempo de juego.
En primicia, sí, que en lo disfrutarán con, ¿no?, narración de Rubén Martín, gran narración.
Con narración de Rubén Martín, es verdad. Bueno, ¿qué noticias del Leganés para el partido de mañana?
Pues el Lega viaja esta tarde hacia La Coruña. Omar, Montovani, Siobas y Brasanac son bajas para el partido de mañana. Mauro y Ezequiel ya entran en la convocatoria. Y el Leganés, si gana mañana, se irá a dormir en puestos europeos. Gran noticia para el equipo pepinero, pero Garitano en todo caso no se fía porque han conseguido 0 de los últimos 9 puntos fuera de casa y ha dicho que tendrán que darlo todo si quieren sacar algo frente a un Deportivo que está muy necesitado.
Que no nos relaje el tener estos 20 puntos, que muchas veces cuando vienes de 4 derrotas consigues esa victoria, parece que te relajas, ¿no?, que tomas aire, y aquí no puedes, ¿no? Y más un equipo como nosotros que necesitamos ir al 200% para tener opciones.
Es curioso que los dos entrenadores de Leganés y Getafe hablan de Europa. Están los dos pegados a los puestos europeos. Gracias, Nacho.
De nada.
Hasta luego. Mañana recuerden, Alcorcón Huesca a las 6 de la tarde, el domingo a las 12, Córdoba Rayo Vallecano. Y hoy juega el Real Madrid de baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 8 en Atenas. Espérate que te abran el micrófono.
A las 8 en Atenas, en el pabellón de la paz y la amistad de El Pireo, ante un Olympiacos que solo ha cedido ante su eterno rival, el Panathinaikos, en los 5 encuentros que ha jugado como local en El Pireo. Ha ganado a Baskonia, Unicaja, Genki y Estrella Roja. Después de los resultados de ayer, sorprendente hasta cierto punto, victoria del Zalgiris de Kaunas. Esta es importante por la posición del Real Madrid porque se coloca con 6-5 el equipo de Jasique Vicius. Recordemos, el Real Madrid está con 5-5 y viene de acumular 5 derrotas en las últimas 6 jornadas de esta temporada de Euroliga. Vamos a ver si entra al final Jeff Taylor en la lista de convocados, porque se llevó a 13 jugadores Pablo Lasso, y el que sí va a estar por primera vez esta temporada es Vasilis Spanoulis. Se ha perdido ni más ni menos que 10 partidos de Euroliga.
¿Es el primer partido de Spanoulis?
Sí, jugó en Liga Griega este fin de semana, ya viajó a Valencia pero no se encontraba bien y no debutó en Euroliga la semana pasada, pero lo va a hacer hoy, como digo, en El Pireo a partir de las 8 de la tarde.
Apunten, domingo 12:30 Real Madrid Unicaja, domingo 6 de la tarde Fuenlabrada Juventud, domingo 6:30 de la tarde Estudiantes Valencia. No se vayan todavía, que aún hay más guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dos épocas distintas, distintas armas.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¡Corre, que se van de puente!
Solo del 6 al 11 de diciembre conecta con las electrofertas de Hipercor.
Lavadora Balay 3T-S853E de 349 a 249 euros.
Robot de limpieza Ecovacs T-Slim de 199 a 129 euros.
Y muchas más electrofertas en Hipercor. ¡Conéctate ya!
Real Madrid, UCAN. A ver si va a ir alguno de Málaga y luego me echa a mí la culpa. El Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, balones de oro, Neymar, Mbappé, Florentino adornándose, sí, sí. ¿Y del Sevilla quién habla? ¿Eh? Nadie. Del Sevilla no habla nadie. Y el Sevilla es la dicha. Y después el gremio, al mando de un tal Artur, Artur Mas, Artur, un nombre que excita. Y luego el Barça. Ay, qué vísperas de Navidad. He visto esta mañana en el súper a 10 madridistas comprar cava y tila para mezclarlo. Sí, buena mezcla. Sevilla, gremio, Barça y tú y yo con estos pelos. Oh.
Gracias doblemente a Guas en el día de hoy. Bueno, 8:30 Manolo Lama, 11:30 Joseba Larrañaga y el partidazo. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y expósito.